Hola.
Hola, 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 sí. Aquí estamos ya, frente al señor micrófono. Y bueno, quiero contarles que primero, antes que el niño Jesús naciera, la jovencita María y su esposo José fueron de Nazaret a la ciudad de Belén, al pueblito de Belén. Ella sobre un burrito, José jalando el lacito.
A Belén camina la Virgen María y lleva a su esposo en su compañía. Iban caminando San José y María por aquel desierto de la Palestina. Iban caminando y luego encontraron un pobre portal muy abandonado. En este portal nació un nuevo niño. Salvar al mundo y sus vanidades, vengan a adorar a los potestades, ángeles del cielo y los querubines, las dominaciones con los serafines. Después de unos días, tres personas grandes y una estrella guía vieron a adorarle. Estas tres personas son los reyes magos que ofrecen sus dones.
Ya, chiquito, ahí estaba Jesús. Había nacido el chilpayatito, hijo de Dios, en un pesebre. Ya, chiquitito, ya no llores.
Ay, del chiquirritín que ha nacido entre pajas. Ay, del chiquirritín queridito del alma. No me mires airado, hijito mío. Mírame con los ojos que yo te miro. Ay del chiquirritín que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín queridito del alma. Por debajo del árbol del paraíso se pasean María, José y el niño. Del chiquirritín que ha nacido entre pajas. Ay, del chiquirritín queridito del alma. Si con tu mismo amor amarte pudiera, como tú ahora me quieres, yo te quisiera. Del chiquirritín que ha nacido entre pajas. Ay, del chiquirritín queridito del alma.
Ya había nacido el chiquirritín cuando los pastores fueron avisados por un ángel de su nacimiento. ¡Uy!
A Belén pastores,
¡qué susto se
a Belén
llevaron!
Chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. Los pastores de Belén, todos juntos van por leña, para calentar al niño, que nació en la noche buena. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos, y no volveremos más. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos.
Y llegaron los pastores y contaron a María y a José todo lo que el ángel les había dicho.
A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos.
Y María y José quedaron muy sorprendidos también. Pero la noticia comenzó a correrse por todo Belén y todos querían conocer al chilpayatito y no lo dejaban dormir, ni siquiera los pajaritos.
Ya, por favor. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Ea la nana, ea la nana, duérmete mi lucero de la mañana. A los niños que duermen Dios les bendice, y a las madres que lavan Dios las asiste. Ea la nana, ea la nana, duérmete mi lucero de la mañana. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Ea la nana, ea la nana, duérmete mi lucero de la mañana.
Gracias, gracias a Joaquín Díaz por contarnos algunos pasajes sobre el nacimiento de Jesús. El resto de la historia, casi todos la hemos escuchado, de que a María le anunció un ángel que habría de concebir milagrosamente. Allí comenzó todo. Que José, al ver a su novia embarazada, quiso huir para no tener que denunciarla. Y que en sueños Dios le reveló que el niño era hijo de Dios y que la recibiera sin ningún temor. José, no te preocupes, solo acompáñala, que ese pichito es del Señor. Bueno, y sabemos también que el nacimiento de Jesús partió la historia de la humanidad en dos mitades, antes y después de su llegada al mundo, de tal suerte que hoy decimos, estamos a 2014 después de Cristo. Y sabemos que un libro conocido como la Biblia también está partido en dos, el Antiguo Testamento, que narra el inicio de todas las cosas hasta poco antes de Cristo, y el Nuevo Testamento desde el nacimiento de Jesús hasta la visión profética de Juan, que habla del desenlace de los misterios de Dios y el papel de su chiriquitín amado en estos misterios. Bueno, ¿y qué con esto? ¿Qué haremos hoy en Radio Ombligo? Uy, creo que me he impuesto una tarea bastante complicada. Intentaré armar un rompecabezas que traigo aquí. Aquí están todas las piezas del rompecabezas. Para explicar que Jesús vino, ¿a qué vino? ¿Para que pasáramos bonitas Navidades? Puede ser que sí, aunque los jolotes no estén muy de acuerdo. ¿Para que termináramos cada año amándonos los unos a los otros? Sí, claro, puede ser, porque es el regalo de Dios de Navidad para los humanos. También suena muy lógico, porque los papás y las mamás no se portaban, digamos que muy bien que digamos, se portaban mal, y era necesario enseñarles cómo ser mejores. También suena bastante coherente. O tal vez vino para mostrar el camino al cielo, donde se fue a vivir para siempre. Eso también pareciera que es parte de una respuesta. Así que yo voy a intentar armar este rompecabezas. Todas las respuestas tienen un gran pedazo de verdad. La única manera de juntarlas es entendiendo quién era Cristo y todavía no sé si podré armar el rompecabezas. Si lo logro, les daré una grandísima noticia. Espero que me tengan paciencia. Yo soy Raimundo Sopilote y me acompaña en nuestra última emisión en vivo de 2014, Hugo Turongo Tortugo.
Bueno. Ahí se escucha. Los Sopilotes me han contado que cuando un mortal estira la pata, sea gente o sea un animal, ellos se apresuran a devorarlo. Pero también se comen el alma del difunto. Y como el alma es más ligera que una pluma, se les hace después muy fácil remolinear cerquita del cielo. Uno de esos sopilotes, bastante viejo, me pidió que les diera un mensaje de Navidad. Pero si a mí nunca me gustaron las Navidades, mientes, Jaime, me corrijo a mí mismo. Cuando eras niño te gustaba que te dieran regalos y disfrutabas las hojuelas con miel de la tía Chofi. Y cuando te hiciste hombre, podías pasar siglos enteros frente al arbolito mientras meditabas en Jesús de Nazaret. Mi único mensaje en esta Navidad es que niños y adultos pasen más tiempo en las cocinas que en las tiendas. Hagan galletas, gelatinas, mermeladas. Rellenen al pavo con un cuento de amor antes de meterlo en el infierno de los jolotes. Y sobre todo, ámense mucho. Soy Jaime Poeta.
Gracias a Jaime Poeta por aportarnos este mensaje. Y hay un poema de Jaime Sabines que me gusta mucho. Se llama Me Encanta Dios. ¿Lo han escuchado? ¿Quieren que se los lea? Se los voy a leer. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma nada en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales, como Buda, o Cristo, o Mahoma, o a mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque, y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. me encanta ese poema. Y también me encanta Dios. Y me encanta el público de Radio Ombligo. Bueno, y podría ser una lista distinta a la que hizo Jaime Sabines, el Jaime poeta. Porque también hay muchas razones más por las que me encanta Dios. Pero Jesús me súper encanta. Ya dijimos que nació en un pueblito, Belén. De ahí vivió en Nazaret. Fue un niño, como cualquier niña que nos escucha ahora. Era juguetón, amable, le gustaban los dulces, le encantaba trepar árboles, no montaba bicicleta porque no existían. Era obediente, habría sido un gran ciclista. Hacía sus tareas, cantaba, se reía, se enojaba también. Si había razones para enojarse, se enojaba. Y fue solo hasta los 12 años cuando ante un grupo de sacerdotes demostró su gran sabiduría. Demostró que era distinto a los demás niños. De ahí no se sabe nada sobre él hasta que cumplió como 30 años y comenzó su ministerio en este mundo. En Belén. ¿Y por qué no en Acapetagua, en Soyaló? ¿Por qué no en Suchiapa, en Sinacantán? ¿O por qué no en Santa Fe o en Buenos Aires o en Quito? Bueno, nació en Belén porque allí vivían, porque él era un judío. ¿Pero quiénes eran los judíos? Se decía que era el pueblo escogido de Dios. Uy, eso parece injusto. Sí, así parece, pero tiene que ver con lo que sucedió con Abraham. ¿Quién era Abraham? Uy, y aquí es donde vamos a tratar de armar el rompecabezas. Antes de Abraham, Abraham aparece en la Biblia, en el Génesis, pero antes de Abraham, pues está la creación, aparece la Torre de Babel, aparece Noé y su arca, y aparece ya la maldad del hombre. Desde el principio, desde Adán y Eva, aparece la maldad. Ellos fueron creados para vivir bien, pero decidieron desobedecer. Bueno, y entonces los hombres hombres y mujeres siempre querían hacer lo bueno, pero había algo dentro de ellos que hacía que se inclinaran hacia el mal. Eso es idéntico a nuestros días. Y bueno, sucede que Dios quiere destruir a toda la humanidad, pero salva a Noé y a su familia. Después de esto, los hombres que siguen, sus descendientes, pues tienen diferentes maneras de concebir a Dios. De hecho, tienen muchos dioses. Algunos aman el sol o la luna, al dios de la lluvia, o ven a Dios en una escultura, en una pintura. Pero hay un hombre que se llama Abraham, que parece loquito, porque va caminando y va como platicando con Dios. Y cree en un Dios invisible, en uno que hizo todas las cosas y a todos los dioses que los demás creen. Y eso a Dios le gusta mucho. En cierta forma, a Dios le encanta Abraham. Y le dice, Abraham, porque tú creíste en mí sin verme, entonces yo voy a multiplicarte y voy a bendecir a tu descendencia. Haremos un pacto entre tú y yo. Y Abraham se pone muy contento. Primero se quiere hacer pipí en los calzones, porque bueno, ni calzones usaba, unas batotas largas, porque pues se le aparece Dios y le habla. Y entonces Abraham le toma la palabra. Llega su mujer y le cuenta a Sarai que Dios le dijo que va a multiplicar su descendencia, así que vamos a tener muchos hijos. Y se pone ya bien guapa, él se va a bañar y tienen una gran fiesta y se ponen muy románticos y así varias noches, pero nada que aparecía bebé. Nada de nada de nada. Y Sara le dice, oye, pues ya intentamos mucho, Abraham, pues mejor, ¿por qué no tienes un hijito con mi sierva? Y Abraham así como que se quiere hacer mucho del rogar, pero cede. Y bueno, de esa mujer nace Ismael. Pero Dios ya se lo había prometido que no tenía que ser así. Y así que ya cuando es vieja, Sara tiene un niño. Y como le dicen que va a tener un bebé cuando ella es muy vieja, pues el niño que nace se llama Isaac. Y de Isaac, y de Ismael nacen dos pueblos. Por un lado, de Ismael, el pueblo árabe, y por el lado de Isaac nace el pueblo de Israel. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, al que le llaman Israel, y son 12 tribus por cada uno de estos dos pueblos, de Ismael y de Jacob. Y una de esas, los 12 hijos que se convierten en 12 tribus, uno es Judá, y de la línea de Judá nace el rey David, que es el gran poeta de Israel, el gran rey de Israel, que a través de sus cantos ya hablaba de Jesús. Y de esa misma línea van a ser José, el papá de Jesús. Bueno, pues desde Abraham hasta el momento en que nace David, pasan 14 generaciones. De David hasta cuando los judíos son llevados en esclavitud y arrancados de su tierra, pasan 14 generaciones. Y de allí hasta el nacimiento de Jesús, pasan otras 14 generaciones. Así que cuando Jesús nace, los judíos, que habían sido un pueblo muy poderoso, estaban esperando que viniera un salvador, que los libertara de la opresión romana. Llevaban ya muchísimos años esperando a un salvador, porque Dios ya no les habla ni siquiera a través de los profetas como lo hacía antes. Ya no tenían poder. Así que estaban, espere y espere y espere. Y de pronto se oye la noticia que ha nacido en Belén un chilpayatito que va a ser el rey. Es cuando Herodes intenta matar a los niños, mata a los niños queriendo matar a Jesús. Y se vuelve a quedar en silencio. Ya no pasa nada. Pareciera que todo fue mentira. Pero cuando Jesús tiene 30 años, su primo Juan empieza a hablar que ya llegó del que hablaban los profetas, que ya llegó aquel que había dicho Isaías, y que ya llegó, y arrepiéntense porque ahí viene Jesús. Y sí, aparece Jesús, es bautizado por Juan, y entonces empieza a hablar de un reino. Pero pues, los judíos están esperando que venga con espada, que venga con pistola, que venga con este, que venga así con que venga bien armado y bien poderoso y venza a los romanos. Pero Jesús empieza a hablar de un reino espiritual. Empieza a hablar cosas que a los religiosos de ese tiempo les molesta mucho, porque pareciera que pone en evidencia la hipocresía que hay en su religiosidad. Y le dice: no, tú eres un mentiroso. ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? Ah, porque eso es otra pieza del rompecabezas. Que Jesús, cuando dice que él era hijo de Dios, se pone, así como la gallina engendra un pollito, y así como la ballena engendra un ballenato, Jesús decía: yo fui engendrado por Dios. De esa manera decía que era hijo de Dios. No de que todos somos hijos de Dios. No, Dios había engendrado, digamos, seres, y los seres tenían, tenían hijitos. Pero Dios no se ponía, Jesús no se ponía como hijo de un hombre y una mujer, sino cuando él decía: soy el hijo de Dios, decía: soy engendrado de Dios, soy de la misma línea de Dios. Uy, eso escandalizaba, y lo querían matar, y decían que era un mentiroso, pero entonces Jesús tuvo una gran ocurrencia, y su ocurrencia es que se puso a hacer milagros. Sí, muchos milagros, y para más enojo de los judíos, lo hacía los sábados, el día de reposo, el día que se supone que nadie tenía que hacer ninguna obra. Jesús empezó a hacer milagros. Por ejemplo, una mujer que llevaba 18 años encorvada. Entonces, Jesús pone sus manos, ora y dice algunas palabras, y la mujer se le empieza a enderezar la columna, se pone derechita y alaba a Dios por ese milagro. Y los judíos, los fariseos, los religiosos, le dicen: oye, ¿por qué haces eso en sábado? ¿Qué no ves que está en contra de la ley? Y Jesús les dice: no sean hipócritas, que ustedes en sábado no sueltan al burrito, no sueltan al toro que ha estado trabajando, no sueltan a sus bestias. Esta mujer, que llevaba atada 18 años por el poder maligno de Satanás, yo la he liberado. Y dicen ustedes que no debo hacer obras en sábado. En un sábado también, un hombre que tenía la mano seca, encogida, la piel pegada a los huesos, Jesús también, delante de los sacerdotes y delante del pueblo, le dice: hombre, extiende tu mano y sana. Y también no saben qué hacer, porque por un lado le recriminan hacer milagros, y por otro lado la gente está bendiciendo y alabando a Dios. Hay otra escena entre los tantísimos, porque aquí dice que iba por los caminos, iba sanando a toda la gente que llegaba enferma, se compadecía de todos y a todos los sanaba. Y, por ejemplo, una vez que estaba en un lugar hablando, y había muchísima gente, pues todos querían oír a Jesús por sus palabras de sabiduría y por sus milagros. Y llegó un hombre, llevaron un hombre en una cama, pero no podían pasar por ningún lado, el hombre era paralítico. Entonces lo dejaron bajar por el techo, y Jesús vio todo el esfuerzo que había hecho los hombres por bajar a este señor que estaba enfermo. Y ya cuando lo tenía ahí, Jesús les dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se ponen bien enojados y dicen: ¿quién se cree que es este nazareno, este hijo de carpintero? ¿Quién se piensa que es que va a perdonar pecados, y solo Dios perdona pecados? Y Jesús, que tenía así como un super oído, y que además conocía, leía los labios de la gente y conocía las intenciones de los pensamientos, les dice: a ver ustedes que andan diciendo que por qué ando perdonando pecados, ¿qué es más fácil decir? Hombre, tus pecados son perdonados, o levántate y camina. Pues yo te digo a ti, hombre, levántate y camina. Y que se levanta el hombre, que era paralítico, que pues lo tenían que llevar en cama, y se pone a brincar de alegría, y toda la gente se pone a brincar de alegría, y los judíos, así que la tripa les hacía, no, por eso siempre sigo diciendo judíos, no, los fariseos y los escribas estaban así que se mordían la lengua de coraje, porque Jesús sigue haciendo milagros y no tenían cómo contradecirle. Hacen también a un ciego de nacimiento, curió en sábado, y cuando curó al ciego, decían: oye, tú, ¿por qué dices que Jesús te sanó? Pues es que él escupió en la tierra, me echó, le echó saliva, y luego me lo untó en los ojos, y yo los abrí. Pero es que ese es un pecador. Pues yo no sé si es pecador, pero a mí me abrió mis ojitos, y yo me estoy bien contento. Y que llaman a los papás: oye, ¿es verdad que tu hijo es ciego de nacimiento? Y que ese hombre lo sanó. Pues si ese lo sanó, no sé, pero de que es mi hijo, sí es nuestro hijo. Y de que nació ciego, sí nació ciego. Y además ya está grandecito, pregúntenle a él. Y así que, pues, por todos lados trataban de prender en alguna falla a Jesús para poder acusarlo. Y Jesús, por 3 años y medio, siguió haciendo milagros y siguió hablando de cosas maravillosas. Otro pasaje que me gusta mucho es una vez iba Jesús a ver a la, bueno, Jairo era un hombre muy importante, y su niña estaba muy muy enferma, estaba a punto de morir, y Jesús dijo: está bien, voy a ir a ver a tu niña. Y iba por el camino, y la gente, todos se apretaban a Jesús, así como cuando va un candidato y van repartiendo despensas y todo eso. Pues aquí iba, pero aquí era porque querían oír a Jesús y escucharlo y verlo hacer milagros. Y una mujer dijo: si yo tan solo pudiera tocar su manto, seré sana. Y entonces la mujer se escurrió entre toda la gente y logró tocar a Jesús. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y bueno, ya con él iban ya sus discípulos, iban Pedro, Mateo, iban Jacobo, Juan, Andrés, todos los que lo seguían, iban los dos Judas, y dicen: Señor, ¿cómo dices que quién me tocó si todos te vienen tocando y apretando? Sí, pero yo he sentido que poder salió de mí. Y le dice a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado. Y entonces llega un siervo de Jairo y le dice: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dice: no, ¿cómo que no? Vámonos para allá, vámonos. Y ahí se va Jesús, llegan a la casa de Jairo, y afuera ya están los cantos nupciales, ya están muchos llorando porque la niña ha muerto, y otros esperando los tamalitos, están ya así como preparándose para el velorio, y el cafecito y el pancito. Y dice Jesús: por favor, déjenme pasar. ¿Pero para qué? No, déjenme pasar, porque la niña no ha muerto, está dormida. Y se empiezan a burlar de Jesús: ¿qué le pasa a este? Si ya se murió, si ya la vimos, que murió la niña. Déjenme pasar. Entonces Jairo echa a todos a un lado y solo entran Jesús, el papá, es decir, Jairo, su esposa, entran Juan, entran, ¿quién más entra? Entra Jacobo y Pedro. Y Pedro le gusta estar en todas. Entran. Y la niña efectivamente estaba pues ya muerta, y Jesús toca su mano y le dice: Talita kumi, niña, niñita, levántate. Y cuando la toca, pues entra como un calorcito en las manos de la niña y se levanta. Y le dicen: oigan, tiene hambre, denle un tamalito, por favor. Y Jesús sana a la hija de... bueno, resucita a la hija de Jairo. Y pues los que están afuera se ponen locos de admirados y sorprendidos, y lloran y gritan por el gran milagro. Otro de los milagros que tienen que ver con la resurrección es Lázaro. Resulta que Jesús tenía 3 amigos que quería muchísimo. Eran María, Marta y su hermano Lázaro. Pero Lázaro, pues que se muere. No sabemos de qué murió, le dio un infarto tal vez. Pero le cuentan a Jesús que Lázaro ha muerto. Entonces va a ver a su amigo muerto. Y cuando llega, sale María llorando y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ya murió. Tú hubieras evitado, porque habían visto que sanaba a mucha gente. Entonces, pues están llorando todos, quieren mucho a Lázaro. Y aparece María también, la hermana de los dos. Y lo mismo le dice: Maestro, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Y Jesús pide que lo lleven al sepulcro. Y dice: quiten la piedra, porque los sepulcros no eran así como que los entierran ahora. Eran como cuevitas. Y les dice: quiten la piedra. Y le dice Marta: no, Señor, porque ya huele mal, lleva 4 días muerto. Quiten la piedra, insiste Jesús. Y entonces dice: Padre, yo sé que tú me lo has concedido. Y lo digo con palabras para que ellos crean que tú eres el que da el poder, dice Jesús. Y entonces le dice a Lázaro: Lázaro, ven, sal de ahí. Y sale Lázaro, todavía envuelto así, embalsamado y envuelto en vendas y con un sudario, la cabeza cubierta, y así como que, ay, esto me estorba, parece una momia. Pero Lázaro resucita. Y entonces, ¿qué hacen? Pues más extiende la fama de Jesús. ¿Y qué hacen los religiosos? ¿Qué hacen los fariseos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo lógico que hubieran hecho? No, pues sí, definitivamente, este es el Hijo de Dios. Ahora sí, ya se cumplieron las profecías. Este es el que esperábamos y vamos a rendirle honores. No, 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 no hacen eso. Dicen: no, ahora sí vamos a matarlo, porque su fama se está extendiendo mucho y nos está haciendo quedar mal con todos. Y también vamos a matar a Lázaro, porque si no va a ir a decir que Jesús lo resucitó, así como el ciego que le abrió los ojos. Todo eso piensan los fariseos, y están buscando la manera de matar a Jesús. Y Jesús sigue haciendo milagros. Camina sobre el mar, calma la tempestad, hace una pesca milagrosa donde ya nadie podía pescar. Dice: tiren las redes y sacan miles de peces. También multiplica los peces y los panes para alimentar a las multitudes que lo siguen. Todo eso hace Jesús.
Chilpayatito Dios, tunita fresca, capullito de algodón, México está de fiesta. payatito Dios. Lunita fresca, capullito de algodón, México está de fiesta.
Ese chilpayatito Dios es del que te he estado platicando y voy a seguirte contando. Jesús, pasó 3 años y medio recorriendo todas las aldeas alrededor de Israel, alrededor de Belén, perdón, dentro de Israel, pues iba donde menos milagros hizo fue, ¿dónde creen ustedes? Aquel dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Pues en Nazaret, porque decían, pero sí, este es el hijo de José, sí, es el carpinterito, lo hemos visto crecer, es el hijo de María, lo hemos visto con sus hermanos, lo hemos visto jugar, ¿cómo dice que él es el hijo de Dios? Entonces la gente no tenía mucha fe en Jesús, porque pues era su cuate, era el vecino, entonces pues no creían tanto. Pero en otros lados sí creían mucho en Jesús, al menos sabían que estaba haciendo milagros y que podían sanar. Y había mucha gente porque Jesús no solo sanaba y hacía milagros, sino que hablaba con mucha sabiduría, explicaba el significado del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, le daba el sentido justo que Dios había querido. Entonces se sorprendían mucho con Jesús y los muchos que eran malos, pues querían portarse bien. Digamos que Jesús empezó a transformar los corazones de la gente. Un ejemplo es Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un judío que servía al pueblo de Roma, cobraba impuestos, hacía sus transitas por allí y tenía mucho dinero, era rico y era bien tranza también. Entonces Zaqueo pues ya estaba como tocado por Jesús y quería hablar con él, quería conocerlo. Y pues, pero era muy chiquitillo, era bien chaparrito. Entonces la gente estaba así viendo a Jesús y Mateo brincaba por acá, brincaba por allá y no tenía un papá que lo subiera aquí en los hombros, pues como hacen los papás con los niños. Pero era bien astuto Zaqueo, por eso era rico también. Y vio, dijo, la comitiva va para allá. Entonces corrió, se adelantó, se subió a un árbol y ahí estaba esperando a Jesús. Y Jesús, que iba pasando, volteó a verle y dijo, Zaqueo, bájate y vete a tu casa porque hoy voy a ir a descansar ahí, voy a ir a echarme una comidita. Y Zaqueo, bien contento, se fue corriendo a su casa, preparó todo, llegó con y llegó Jesús, pues ya platicó con él y le dijo, Señor, yo he sido bien tranza y a todos los que me he tranzado les voy a dar 4 veces lo que les he quitado y la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Así como Zaqueo, muchos se fueron transformando. Un día le llevaron a Jesús una mujer y dijeron los fariseos, Señor, hemos visto a esta mujer que se andaba besuqueando con un hombre y no es su marido, y dice la ley que tenemos que apedrearla. Y así como que le pusieron una piedrota, ahí está la piedra, Señor, para que tú le tires la primera piedra, ¿qué haremos con ella? Querían que Jesús cayera en sus trampas y que él lanzara la piedra y después lo acusaran de ser malo y quién sabe qué tantas cosas. Y Jesús dijo, a ver, el que de ustedes esté libre de pecado, tire sobre ella la primera piedra. Y todos empezaron a sentir que su conciencia los acusaba y se fueron yendo uno por uno. Y solo quedó la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido todos. Yo tampoco te condeno, vete y no hagas nada que afecte tu vida o que ofenda a Dios. Y se fue la mujer. Bueno, cosas como así, como esas, pues están llenas la vida de Jesús. Y después ustedes saben lo que sucedió, que sus mismos discípulos lo negaron, en este caso Pedro, no lo siguieron cuando fue apresado, Judas lo entregó, lo resucitaron. Pero tuvo otra ocurrencia, que resucitó al tercer día. Y entonces entendieron muchas de las cosas que hablaba, cuando una vez en el templo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y decían: está loco, 40 años se tardó en construir ese templo y este dice que lo va a reconstruir en 3 días. Pero Jesús se refería a este templo, a mi cuerpo. Destrúyanlo y van a ver cómo lo voy a construir, a edificar de nuevo. Pues sí, Jesús resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos y después se fue. Y dijo: les conviene que me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. Y pues todos los discípulos y la gente que había creído en él estaban reunidos. Vino poder del cielo y la gente, los discípulos, empezaron a tener poder como Jesús, empezaron a sanar enfermos, empezaron a predicar, a entender lo que antes no habían entendido. Pero ¿para qué? ¿Para qué vino entonces Jesús? ¿Para qué murió? Uy, aquí es donde se pone la cosa más buena todavía. Y el que lo explica muy bien es Pablo. Pablo no fue ninguno de sus discípulos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo dijo: esos cristianos hay que matarlos, son unos mentirosos, Jesús ni existió, porque Pablo, saber dónde estaba, y apareció después, era de otra generación, digamos. Y cuando está persiguiendo a los cristianos, se le aparece Jesús y le dice: ah, con que tú queriendo jugar a las pataditas conmigo, Pablo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y se queda ciego Pablo 3 días. Y después los cristianos, los creyentes, oran por él. Pablo abre los ojos de nuevo y se convierte en el gran apóstol, el que empieza a explicar en todas las iglesias que ya nacieron, empieza como acomodar el significado de todas las cosas. Y les dice que, les explica que el problema es que los niños sí se portan bien. Por eso Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, pero que los hombres, los papás y las mamás, no se pueden portar bien nunca, nunca, nunca. Y que Jesús es el regalo de Dios, es el regalo de Navidad de Dios para los hombres. Y que los hombres, para poder, como dice la canción de La Bamba, para subir al cielo, que se necesita una escalera grande y una chiquita. La escalera grande es la vida de los hombres, es su religión, es su tradición. La escalera chiquita es Jesús. Y Jesús es y un poquito de gracia, es la fe de los hombres, que tienen que creer que Jesús vino, que Dios lo mandó para morir por todos los hombres, que era el Cordero del Antiguo Testamento, y que por fe pueden llegar al cielo. Ese es el gran, eso es lo que se merece, Toronguito. Una dianita, porque ese es el significado de la Navidad. Así de sencillo parece. Exactamente. Puede decir: ay, y si su pilote las cosas que está diciendo. Bueno, en el Nuevo Testamento lo explica de una manera tan fácil, tan sencilla, tan clara, pero a los hombres les encanta complicarse la vida y hacen, y a través de las religiones explican muchas cosas. Dice: ah, bueno, sí, Jesús, pero además pero tienes que venir a esta iglesia o tienes que hacer esta y aquella obra. Las obras, dice Pablo, Dios las puso para que los hombres anduvieran en ellas. Jesús lo que hizo fue, digamos, por aquí lo anoté para dejar. Ah, sí. Jesús, digamos que hizo, dio su vida para que al creer los hombres y al sentirse agradecidos por el regalo, así como cuando un niño recibe una bicicleta y en Navidad y dice, hijito, es tu bicicleta, pero ahora vas a ir a visitar a tu abuelita, porque ya no hay pretexto. Sí, papito, sí voy a ir a visitar a mi abuelita. Y también le vas a llevar comida a la viejita de ella, porque es muy pobre, y sus nietos. Sí, papá, sí, mamá, yo le voy a llevar. Pero además, vas a jugar con tu bici, pero también se la vas a prestar a tu hermanita. Sí, papá. El niño se siente muy agradecido con sus papás. Los papás no dan regalos en Navidad porque sus hijos se portan bien o mal. Se los dan porque los aman. Así Dios, exactamente así, Dios dio a Jesús en Navidad. Para que los papás fueran más felices y fueran mejores personas. Para que los funcionarios, al sentirse agradecidos con Dios, pues ya no robaran y se portaran bien y sirvieran bien al pueblo. Para que los ricos fueran dadivosos y justos. Para que los pobres fueran ricos de corazón y no pierdan las esperanzas. Para que los humanos amen la naturaleza y a los animales al saberse amados por el Creador. Para que los ancianos y los enfermos sepan, pudieran saber que hay otra vida más abundante, una vida eterna. De todo esto habla la Biblia. Y entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? A ver, esa es muy buena pregunta. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Saben cómo era la iglesia cuando se fue Jesús y cuando se empezaron a formar? Ninguna era un templo así grandote. Ninguna. Digamos que los creyentes se congregaban en las casas y el Espíritu les daba como el don de servicio. Tú vas a ser maestro, tú eres bueno para enseñar, tú vas a ser maestro. Tú vas a recibir el don para sanar, tú vas a orar por los enfermos. Y entonces habían muchas casas que eran las iglesias. La iglesia, el grupo de personas. Así que pero si ya tenemos nuestro gran templo, pero si hemos creído siempre en esto. Pero así no era al principio. Son las cosas como los hombres empezaron a ayudarle a Dios. Pero el significado de Jesús es ese. Yo no sé si logré armar el rompecabezas, pero más o menos así es. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Y también Jesús nació para que los niños como Emilio Córdoba, que está cumpliendo 7 años, estuviera bien contento. A todos los que hoy están de pasteles largos, les mando un gran abrazo, una gran felicitación. ¿Y qué creen? Que hay varias cartas. Y como hay varias cartas, hoy ya no fue el último programa. El lunes nos vemos en vivo. Toronguito, lo siento mucho, pero yo sé que tú eres eres fiel a Radio Ombligo. Y aquí estarás también. Gracias. Gracias, querido público. Nos escuchamos el lunes. Y si pueden, échenle una leidita al Nuevo Testamento.